mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Hoy es día de balances, balances como el que está haciendo hasta ahora en Toledo Emiliano García Page de sus primeros 100 días al frente del gobierno de Castilla-La Mancha. Ayer el presidente ya hizo un repaso a todo este tiempo en Castilla-La Mancha Televisión. Page aprovechó la entrevista en la televisión pública para hacer un anuncio en relación con el Estatuto de Autonomía y del que se van a ver beneficiadas todas las personas discapacitadas de nuestra tierra.
Va a incorporar una disposición por la cual todos los padres y todos los familiares que tengan a su cargo a personas con una grave discapacidad que tienen en la vida la preocupación sobre todo de qué va a pasar con ellos cuando ellos no estén en este mundo, van a tener una norma de rango estatutario que les deje muy tranquilos.
Pues fantástico, desde luego, este anuncio del presidente. También habló de sanidad, en concreto del futuro de nuestros hospitales.
El hospital de Toledo va a empezar, calculo, en los próximos meses. En el hospital de Cuenca es muy probable que antes de final de año, es probable, incluso estamos trabajando para que en noviembre pueda empezar la obra del hospital de Cuenca.
En materia de agua, el presidente abogó por encontrar una solución conjunta al conflicto con Murcia y Valencia. Y sobre la situación de Elcogas, dijo que todavía queda esperanza, tras lo que ha reconocido que en los últimos días ha mantenido reuniones con Endesa y con Iberdrola. Por cierto, mañana Pedro Sánchez, el líder socialista, y García Page se van a reunir con el comité de empresa de Elcogas. Recordemos que si no hay cambios, el cierre del Elcogas y su desconexión de la red eléctrica nacional está fijado para el 31 de octubre. Así comenzamos este espacio que nos va a llevar hasta y media a nivel regional y, por supuesto, de 12 y media a 1 y media, tu emisora COPE más cercana. Son las 12 y 8. En más temas, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El exdirector general de Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Antonio Pecha Román, ha aclarado que las razones que le han llevado a renunciar al cargo son única y exclusivamente personales. Pecha Román afirma igualmente que su relación con el Gobierno regional ha sido magnífica durante el tiempo en el que ha ejercido el cargo y que lo continúa siendo ahora. Comunicado emitido hoy por Pecha Román. Seguimos pendientes de la evolución de un niño de 6 años que ha sido ingresado en la UCI del hospital La Mancha Centro de Alcázar por un caso de meningitis, lo que ha obligado al área de salud de la consejería a activar el protocolo de seguridad en su entorno familiar y escolar. La última hora es que el niño está estable en la UCI, donde se le están practicando cultivos y otras pruebas de laboratorio con las que pretenden determinar el tipo de meningitis que presenta. En la página de sucesos, una última hora, la policía de Albacete ha detenido a 3 hombres como presuntos autores de delitos de daños informáticos, apropiación indebida, usurpación de estado civil y revelación de secretos entre particulares tras perpetrar un ataque informático contra una empresa de la que habían sido despedidos. Más noticias a y media. Última hora informativa, ya sabes que cualquier noticia de última hora también te la contamos en este espacio. Ahora, tiempo y tráfico. Estamos a martes, segundo día de la semana, hoy es 13 de octubre y se prevé que empeore el tiempo, aunque por el momento el cielo está bastante despejado en ciudades como Toledo. La previsión de la EMET para próximas horas nos señala cielos cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, muy suaves, llegaremos a los 22 grados de máxima. Y completamos con la DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. De momento, sin dificultad alguna para circular por las carreteras castellano-manchegas. Insistimos, al menos de momento, en todas las vías se está circulando bien.
Gracias, Anselmo. Ya sabes que también puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestras redes. En Facebook, Cadena COPE Castilla-La Mancha, y en Twitter, @cope-clm.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Once minutos pasan de las 12 del mediodía, esto es La Mañana.
Oh, hay un efecto y se detiene el tiempo.
Tenemos muchos temas encima de la mesa y vamos a hablar ya mismo de la temporada de caza mayor y menor que ha arrancado en Castilla-La Mancha y queremos analizar estos primeros días y lo que va a depararnos la temporada. Para ello saludamos a Juan de Dios García, es el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha. Juan de Dios, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ha arrancado la temporada, lo contábamos la pasada semana, y supongo que muy contentos todos.
Sí, bueno, claro, evidentemente después de un año, pues la gente...
Con ganas, ¿no?
Tiene ganas de cazar, claro, evidentemente.
Sí, bueno, tenemos hasta el 8 de febrero caza menor y hasta el 21 de febrero caza mayor, ¿es así, no?
Caza mayor, exactamente, sí.
Son varios meses en los que, bueno, pues las monterías, ¿no?, se van a repartir a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha. Desde luego una tierra, territorio de caza por antonomasia, por excelencia.
Exactamente, junto con Andalucía y Extremadura, yo creo que somos las tres regiones que más importancia cinegética tiene dentro del contexto nacional, sí.
Y eso hace que mucha gente venga a nuestro territorio, de otras comunidades, me refiero.
No solamente de otras comunidades, sino también extranjeros, particularmente
sí,
franceses, norteamericanos e italianos.
Bueno, y esta temporada, ¿con qué novedades? ¿Alguna a reseñar?
Bueno, pues la única novedad que se debe de desarrollar la nueva ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha, que se aprobará en el mes de marzo, y bueno, pues esperemos que durante el desarrollo se vaya viendo que la ley no dice aquellas cosas que tan agresivamente se han puesto en boca de los grupos ecologistas, como la última nota que han lanzado, que esto es una ley que permitía el matar perros y gatos indiscriminadamente, entre otras barbaridades, claro.
Bueno, la anterior consejera, María Luisa Soriano, salió al paso, ¿no?, de estas declaraciones que hacían los ecologistas, que ni mucho menos era así, ¿no?
Exactamente. Nosotros hay que tener en cuenta que esta es una nueva ley, es un documento que está consensuado con todo el sector cinegético. Es la primera vez que yo creo que ocurre así, y que yo creo que es una ley buena que va a permitir desarrollar la actividad cinegética sin ningún tipo de problemas.
Hablando de leyes, de la ley de caza, el gobierno regional se comprometió a derogar o a modificar la ley de caza de la que hablábamos durante el anterior gobierno del PP. ¿Cómo está la situación a día de hoy?
Bueno, en un principio se habló de derogación, ahora parece ser que se habla de modificación puntual. De hecho, se ha convocado al sector cinegético a una reunión el próximo día 20, donde se debe crear un grupo de trabajo para al efecto. En fin, nosotros creemos que cualquier modificación para mejorar la ley, bienvenida sea, pero en ningún momento creemos o tenemos que estar a los dictados de los grupos radicales, que en definitiva lo que quieren prohibir es la caza en sí.
Esto, el trasfondo es ese, ¿no? Realmente, ¿no?
Sí, claro, porque ellos están lanzando notas diciendo que, bueno, la última, que se abre la caza, que pone en peligro la seguridad de las personas y de los bienes, que permite el control de perros y de gatos, también lo permitía la ley 293 y el 70, que autoriza el uso de métodos de control de predadores, que son prácticas agresivas y crueles, cuando es una orden que ha sido hecha con arreglo a todos los estándares del bienestar animal, tal y como dicen las directivas, no solamente europeas, sino internacionales. Y, en fin, todas estas patrañas y mentiras se están lanzando desde los grupos radicales y, evidentemente, pues así mal acuerdo puede haber.
Noto tensión, ¿no?, en lo que pueden ser esos próximos meses, ¿o me equivoco?
Bueno, la tensión la que ellos quieran añadir. Por nuestra parte, evidentemente, vuelvo a decir, tenemos un documento que desarrollar y que está consensuado con todo el sector cinegético. Y vuelvo a decir, al menos desde la Federación así lo contemplamos, nosotros no vamos a estar a los dictados de lo que diga la izquierda radical en este sentido.
Juan de Dios, lo que no se nos puede olvidar es que cuando arranca una temporada de caza, como ha sido esta, la ocupación aumenta y se ha notado este puente en Castilla-La Mancha, por el puente, pero también por los muchísimos cazadores que han venido a nuestra tierra.
Hombre, claro, evidentemente, aparte de que ha habido un puente largo, pues todas aquellas actividades de caza colectiva que puedan ser o geor de perdiz o montería, pues suponen un movimiento grande de personas, tanto de cazadores como de auxiliares, como pueden ser perreros, palenqueros, cargadores, en fin, todo eso son puestos de trabajo, jornales diarios, uh-huh, que se dan en el medio rural y que dicho sea de paso, no estorban ni vienen nada.
Dicho queda. Juan de Dios, seguiremos hablando durante la temporada de caza. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien.
Gracias al presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha.
Adiós, me fui. No me importa.
Estamos muy pendientes de una cita interesantísima que se ha presentado esta mañana. Cuenca Enamora se va a desarrollar durante estos días en tierras conquenses. Juan Belmonte es el creador y fundador de esta iniciativa. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena Copa. Acabáis de presentarlo, ¿no? Cuenca Enamora.
Sí, acabamos de terminar ahora mismo la rueda de prensa aquí en la COE junto con las instituciones.
Bueno, los oyentes quizá les suene del pasado año, pero si no vamos a explicárselo bien, Juan, es la segunda edición de un proyecto por y para Cuenca en el que el ecoturismo va a ser el gran protagonista, ¿no?
Sí, así es. Este año hacemos la edición ecoturismo y vamos a estar en la serranía conquense para mostrar a todos los prescriptores y a todos los turistas, los potenciales turistas, todo lo que Cuenca tiene por ofrecer.
¿Y cómo se va a hacer? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la metodología de trabajo para conseguirlo?
Vale, pues este año, igual que el pasado, lo que vamos a realizar son diferentes visitas. Vamos a mostrarles a los prescriptores la gastronomía, la cultura, la historia y en este caso también en esta ocasión el deporte activo que se puede realizar en la serranía conquense, para que ellos lo compartan y lo compartan con sus seguidores y con todo el mundo que sigue sus blogs y sus redes sociales. Uh-huh. Entonces hemos creado un programa diverso con diferentes actividades, diferentes visitas en los cuales pues les iremos recorriendo la serranía conquense hasta llegar a la ciudad el sábado por la tarde y terminar en la ciudad este programa de Cuenca Enamora 2015 y lo cerraremos con el Congreso Nacional de Turismo y Redes Sociales el domingo.
No está mal, el plato fuerte es bueno.
Sí. La verdad es que, bueno, intentamos que, lo primero, que conozcan Cuenca desde dentro como un conquense más, y por eso les organizamos diferentes actividades para que se sientan de Cuenca y lo compartan y enamorados ya de la ciudad.
Bueno, el hashtag para los que usen Twitter va a ser Almohadilla Cuenca Enamora, ¿no?
Correcto.
¿Y vosotros, Juan, creéis claramente que las redes sociales y los nuevos canales de comunicación es el futuro para enganchar a esos posibles visitantes de Cuenca, ¿no? Lo tenéis muy claro.
No es el futuro, sino el presente.
El presente, claro.
Es el presente. Y tenemos que... Nosotros lo tenemos claro, pero hay mucha gente que también, que mucha más gente. Los que no lo tengan claro, creo que es hora de que se abran la mente, o por lo menos que se den cuenta de que si no estás en Internet, pues no existes. No es que sea una obligación una opción en el estar en Internet, sino que es una obligación más que nada si quieres que también que tu empresa crezca y que tenga una mayor visibilidad.
Bueno, háblanos de las actividades que se van a desarrollar desde el jueves y, como decías tú, el domingo se va a celebrar este Congreso Nacional de Turismo y Redes Sociales. Todo ello enmarcado en intentar que Cuenca vuelva a ser una potencia económica a través del turismo y esté en el top 10, ¿no? Que se convierta en una de esas ciudades de referencia en España, me refiero.
Correcto. El objetivo principal de Cuenca Enamora es potenciar el turismo y la economía de Cuenca para posicionar a la ciudad en el top 10 de ciudades turísticas. Es una ciudad patrimonio de la humanidad, tiene gastronomía, tiene cultura, arte, historia, y creo que nos tiene a los conquenses, que eso es el
eso es lo bueno.
¿Vale? Tiene a los conquenses y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creernos que es una ciudad que lo tiene todo y venderla como tal.
Bueno, Juan, habéis presentado ahora mismo esta iniciativa que arranca, sí, insisto, el día 15, es este jueves, de jueves a domingo. Correcto. ¿Algo que le puedas decir a los oyentes de Castilla-La Mancha que puedan aportar su granito de arena para que esta iniciativa sea un éxito y que estamos solamente en la segunda edición? Cuando llevéis unas cuantas más, yo no sé a dónde vamos a llegar.
Pues nosotros lo que queremos y en lo que quiero insistir, como he dicho aquí en la rueda de prensa también, es que todo el que quiera, quedan pocas entradas, entonces todo el que quiera ayudar a Cuenca y ayudar y aprender de los prescriptores que nos acompañan, viene Trivago, viene Rumbo, viene Homeway, que es el portal más grande del mundo de turismo, todos los que nos acompañan, los que quieran aprender, los conquenses que quieran aprender, y tanto empresarios como personas de privadas, todo el que quiera que se pueda acercar, coger su entrada por internet. Estamos incitando a que la cojan primero por internet, por la página del congreso, congreso.cuencanamora.com, y además así ayudarán a una iniciativa solidaria que hemos creado, Cuenca Enamora Solidaria, ya que el 50% de la recaudación irá destinada al comedor infantil del Cristo del Amparo de Cáritas.
Eso está muy bien.
Entonces, bueno, creo que con eso se puede ayudar también a todos los jóvenes, claro, y a los desfavorecidos.
Es innegable que es el camino ayudar y potenciar lo que significa Cuenca y la provincia como destino turístico. Juan Belmonte, el fundador de esta iniciativa, Cuenca Enamora, que lo encontraremos muy fácil en redes sociales y también lo contaremos en la radio. Gracias, que vaya muy bien estos días.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo. Bueno, pues posicionar a la ciudad y a la provincia de Cuenca como zona turística de primer orden, ya que Cuenca hay que intentar que se convierta en uno de los primeros puestos cuando hablamos de ciudades patrimonio de la humanidad. Los próximos 7 minutos, como hacemos cada día, nos vamos hasta Farcam, hasta Toletún. Hoy saludamos a Rocío del Pilar Díaz, de Mondem Artesanos. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo por Farcam? ¿Quinto día hoy?
Sí. Bueno, ya bien. Hoy hace buen día. Ayer hizo un día un poco más pochinche, pero ya hace buen día, entonces.
Bueno, y eso, claro, puede animar a que más gente acuda. Bueno, hay que decir que vosotros, Rocío del Pilar, como te gusta a ti, ¿no?
Sí, bueno.
Rocío Díaz, de Mondema Artesanos, sois de Tomelloso, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal estos primeros días? Ayer nos daban datos de muchísimas personas, hasta 23.000 hasta ayer habían acudido a Farcama. ¿Vosotros lo estáis notando?
Hay mucha gente, había mucha gente. Sí, es verdad que también da la sensación de que hay más gente todavía que a lo mejor otros años, porque los pasillos son un poquito más estrechitos. Entonces, había mucha aglomeración de gente.
Ajá. Puede notarse, ¿no? Claro, que en cuanto hay un parón, se hace un pequeño ahí...
Claro, se hace un poco más nudo en los uh-huh. pasillos, sí.
Me imagino que durante el puente hoy está más tranquila la cosa, ¿no?
Pues no te creas, que yo me esperaba menos gente, pero esta mañana hay más gente de la que yo me esperaba. Durante la semana vienen los autobuses de los jubilados, los coles, ya han estado por aquí también. Esta mañana está la cosa muy animada.
Me alegro mucho. Bueno, antes de que entremos en materia, hablando de si te gusta o no Toletum, ¿a qué os dedicáis vosotros?
Nosotros somos carpinteros de madera, entonces hacemos todo lo relacionado con carpintería de madera, y bueno, aparte de diseñar cositas de madera, de piezas de madera, pues desde muebles hasta complementos, lámparas y cosas de esas, nos gustan mucho los peques. Entonces trabajamos también un poco con un proyecto de juegos de madera que tenemos, que hemos hecho nosotros, y talleres de artesanía. Hacemos muchas cositas, la verdad.
Con muchas horas de tiempo, ¿no?, y dedicación, ¿no? Porque hacer un juguete, sí, hay que hacerlo con ilusión, por supuesto, y luego que quede bien. Es doble, sí, doble trabajo, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, pero nos gusta. Desde que tuve a los peques, pues, y a mí que me gustan los niños, pues nos metimos un poco también en ese mundillo. Entonces, pues los juguetes de madera, aquí tenemos juguetes de madera en el espacio artesano. Y también enseñar un poquito a los peques lo que es la artesanía, lo que es la madera.
Está muy bien, claro que sí. Bueno, ¿te gusta Toletum o no?
A ver, todo, yo no soy de extremos. Entonces, todo tiene su parte buena y su parte mala. Es verdad que este año estamos todos juntos. Y respecto al año pasado, no hay tanta diferencia entre la gente que estaba muy escondida por pasillos, que la gente no llegaba. Este año más o menos el que entra, entra en la carpa y lo ve todo, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, pero también tiene sus cosillas, te quiero decir, pues allí arriba venía mucha más, por ejemplo, mucho más turista, y aquí abajo viene un poquito menos. A mí personalmente sí me gusta, pero sí es verdad que yo el año pasado tuve más suerte que otros, porque hubo gente que estaba muy escondida y yo más o menos estaba en un sitio un poco mejor. Entonces no noté a lo mejor tanto la diferencia como otros.
Esto va por barrios entonces, ¿no?
Claro, esto es depende de cada uno, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que nadie hace las cosas para que salgan mal. Y siempre hay que ponerle cosas buenas a los cambios, y también siempre hay cosas negativas. Entonces, pues ni mucho peor ni mucho mejor. Todo tiene. A mí personalmente me gusta más este sitio, pues por eso, porque al final los que contamos somos los artesanos, y está la ubicación de todos juntos sí que es mejor que la del año pasado.
Y con respecto a las ventas, o no sé si en vuestro caso es una época Farcama en la que, bueno, la gente coge folletos y ya os llegan los...
Este año, había muchísima gente, mucha gente, pero no había bolsas. O sea, el ver si tú vendes en Farcama, el ver si se vende o no se vende es muy fácil. Tú te fijas en la gente que hay, pero te tienes que fijar en las bolsas de Farcama, eso, no en las bolsas de la Caja Rural. Y bolsas de Farcama había pocas.
¿Bolsas de Farcama pocas?
Sí, bolsas de Farcama había muy pocas.
Y de Caja Rural muchas.
¿Y qué?
Y de Caja Rural muchas.
Y de Caja Rural todas, casi todas.
¿Y qué se puede hacer para que la gente, porque claro, la gente le gusta ir a Farcama, eso es innegable, pero luego comprar, claro, cuesta?
Sí. Pues a ver, si es que también en la situación en la que estamos la cosa se va animando, pero a la gente le cuesta. Entonces, a ver, yo por ejemplo, por mi parte, nosotros este año sí que hemos venido bajando precios, pues porque por circunstancias no hemos hecho colección nueva. Entonces, sí es verdad que como estamos liquidando colecciones de otros años, pues sí que hemos bajado precios. Entonces, quien no quiera comprar en mi puesto, por ejemplo, no es porque no haya precios asequibles, pero cada uno...
Cada maestrillo tiene su librillo y en cada stand hay una forma y una política de trabajar.
Una política, exactamente. Pero vamos, yo creo que de todas formas, en general, la artesanía es un medio artículo de lujo, con lo cual te tienes que poner las pilas y tienes que bajar precio. Entonces, la calidad normalmente de un artesano no se suele bajar porque lleva esa política. Normalmente las cosas que se hacen a mano, la calidad es alta. Pero yo creo que la gente sí que se da cuenta de conforme de estos años de atrás, y la gente, yo creo que sí baja precios. Es que si no, no te queda otra.
Claro. Sí, la calidad está impregnada en las manos del artesano, eso es innegable. Luego, claro, el precio es otro cantar.
Claro, entonces como... Al fin y al cabo, la mayoría de las cosas son medio artículos de lujo. Yo creo que la gente sí que se anima, el resto de artesanos sí que nos animamos a bajar precios.
Esperemos que así sea para estos próximos días, recta final de Farcama. Rocío, gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Un saludo muy cordial.
Hasta luego.
Mondema Artesanos en COPE. Son las 12:30, seguimos ya desde tu cadena COPE más cercana.
La mañana.